Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala.
Bueno, Angélica, muy buenas, y estamos nuevamente aquí en el programa de Caipacha para compartir una emisión más con información, con eventos muy importantes, Angélica.
Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos y cómo están todos los oyentes? Otra vez acá con ustedes, y esta vez estamos en abril, estamos muy muy cerquita del 19 de abril, que se conmemora una nueva versión más del Día del Indio Americano. ¿Te acordás del Día del Indio Americano, no?
Sí, cómo sí. No me iba a acordar, también me acuerdo los motivos y las razones por las cuales fue instituido como el Día del Indio Americano, ¿no?
Claro.
Y podemos comentar algo de eso, Angélica.
Claro, que fue instituido allá por 1940, donde se realizó el primer Congreso Indigenista Interamericano, en Pascuaro, en México, ¿no? Pero bueno, yo te digo, si te acordás, porque realmente en la actualidad, que hay tantas cosas, tantas informaciones, tantos conflictos, tantos problemas de todo tipo que están sufriendo los pueblos originarios, de pronto detenernos en esta cosa, a mí personalmente me parecería un poquito chiquito, ¿no? Pero por esa razón, porque dije, de pronto viene el dinero, ¿por qué no lo consultamos con los hermanos, no?
Hay una reflexión impresionante, pues no en vano cuando se habla de este primer congreso indigenista, que nosotros siempre a veces parecemos discos rayados que repetimos, pero ¿cuál es el sentido del indigenismo? ¿Y cuál es en algún momento en la década del 80 cuando se empezó a plantear lo que es el movimiento indianista en América, en Abya Yala? Tiene un sentido, una lectura con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que a través del programa de hoy, con los testimonios que tenemos, vamos a acercarnos un poco a esa discusión.
Y de siempre, porque siempre estamos enfatizando nosotros esta diferencia. Indigenismo, que es la forma de trabajar con los pueblos indios, paternalista, ¿no? En nombre de. Indianismo, ¿qué decimos? Que es la indianidad es...
Es, digamos, la acción y el pensamiento de los pueblos mismos, ¿no? Y esto tiene que ver con aquello que se planteaba ya durante la colonia, inclusive, ¿no? El movimiento en la década del 80 trae al presente aquello que dice, bueno, indio fue con el cual nos sometieron, indio va a ser con el cual nos liberaremos, ¿no?
Así es.
De hecho, me estaba acordando ahora, cuando fui a Humahuaca hace poco, cuando estuvimos haciendo los talleres de capacitación sobre comunicación indígena, leer algunas pintadas, algunos grafitis que decía, bueno, el indio va a liberar al indio.
Ay, sí.
Y esto tiene que ver con el indianismo, ¿no? Ese pensamiento y de reivindicación y autonomía de los pueblos.
Exacto. Y bueno, en esta preocupación nuestra, consultamos a hermanos indígenas, a representantes indígenas, a ver qué opinión les merecía hoy en día esta conmemoración del Indio Americano. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a escuchar el testimonio de Benito Espínola, que es un hermano de Aguito Calchaquí, de la agrupación Orcopo, ¿no? Que quiere decir Organización de Comunidades de los Pueblos Originarios. Que bueno, que lo escuchamos.
Yo creo que los pueblos han sabido, por lo menos, utilizar estas fechas conmemorativas para visibilizar problemática, empezar a discutir. Creo que hay algunos hermanos hace una semana de los pueblos, nosotros acá hacemos el 19 de abril en también un lugar muy significativo como es el monumento al indio, viste, un poco
en la plaza Los Andes,
claro, en Chacarita. Yo creo que es reflexionar qué es lo que ha pasado, cuáles son actualmente los conflictos vigentes que están, o sea, la demanda, si bien después de estas políticas integracionistas, lógicamente hubo un cambio, vamos a decir, de 180 grados, lo que hace de pasar a esta sociedad de homogénea que querían a vislumbrarse un horizonte de multiculturalidad, y esto es consecuencia principalmente de la ratificación del convenio 169 de la OIT, y eso trajo reformas constitucionales en todo el continente y todo esto.
Y en general de la movilización de los pueblos indígenas.
Claro, que hay que también eso, hay que rescatar que muchos hermanos, nuestros mayores dejaron trabajado mucho en eso, o sea, nadie, acá nadie regaló nada, o sea, nuestros pueblos nunca se resignaron a ser tales, a pasar a ser argentinos, paraguayos, o sea, estar integrados a un Estado sin tener en cuenta sus diferencias en cuanto a pueblo, todas sus identidades, como cultura, como lengua, una política que afortunadamente nuestros pueblos tienen bastante de mediana claridad, ya hoy en día están por eso sus reclamos concretos hoy en día, principalmente que pasan por las tierras, territorio, recursos, todo lo que está pasando, el modelo extractivo, un poco se ponen, no solamente en la agenda, sino en las discusiones cotidianas, en esta fecha y todo. Bueno, yo creo que es apropiarse de algunas cuestiones que más allá de cómo se le han dado, bueno, también aprovechar esas oportunidades para dar una discusión, porque acá también casi en muchos lugares se hacen charlas, se hacen discusiones en las escuelas, en todo. Bueno, no, yo creo que nosotros no podemos desperdiciar una oportunidad donde tengamos un ámbito para discutir o visibilizar nuestra problemática, todo, para llevarlo a la práctica y materializar todos estos derechos, que todavía hay un gran derecho para lo que está descrito y lo que realmente se está cumpliendo.
Bueno, interesante lo de Benito, y quería aclarar que él es abogado, es un abogado indígena que también trabaja en muchos espacios jurídicos en defensa de los pueblos y originarios, y él es habitante de la zona de Gleu, acá en la provincia de Buenos Aires, uno de los tantos hermanos que han venido desde el interior del país.
Es así. Bueno, seguimos con más testimonios y sobre cómo, qué mirada tienen, qué reflexión tienen a partir de la experiencia, ¿no? Y en este caso, una de las personas, un hermano que tiene vasta experiencia también de haber participado en distintos foros internacionales, ¿no? Y estamos hablando del hermano mapuche Nilo Cayuqueo, ¿no?
De Los Toldos.
De Los Toldos.
Que es la provincia de Buenos Aires. Y qué bueno que él, además, él fue uno de los fundadores del AIRA, ¿te acordás? De la Asociación Indígena de la República Argentina. Bueno, él da su opinión.
Creo que se ha avanzado en algunas legislaciones internacionales con respecto a este día. Creo que quedó obsoleto porque se ha creado por los no indígenas. Claro. Una posición muy, muy paternalista, ¿no? De, básicamente, de integración y asimilación. Si ustedes leen la declaración de Pátzcuaro en 1940, hablan de que el indígena tiene derecho como cualquier ciudadano. Y es un poco lo que me han venido repitiendo desde que se formaron las repúblicas, ¿no? Después que los europeos, los monarcas españoles nos masacraron, nos quitaron los territorios, como era tan grande, no podían controlar todo, nos decidieron darnos las partes de las tierras, la llamada Merced Indivisa, o sea, de las reales, ¿no? Bueno, cuando se formó la república, estas cédulas reales o mercedes indivisas donde controlábamos esos territorios fueron anuladas. Se formaron la república y pasamos a ser ciudadanos argentinos como cualquier otro, ¿no? Entonces ahí no se nos quitaron todos los derechos al territorio, a la autonomía, a la autodeterminación. Y bueno, la declaración de Pátzcuaro de México es más o menos hace lo mismo, ¿no? Entonces creo que no está mal que lo conmemoren o que se lo utilice para reivindicar, ¿no? Uh-huh. Los hermanos y hermanos que quieran hacerlo. Yo también puedo ir a una reunión, pero tenemos que exigir más. Nunca se ha hablado seriamente del igual a igual, de pongámonos a hablar acá seriamente de derechos de los pueblos originarios, que estamos acá hace miles de años, no estamos acá hace 200 años, como muchos, ¿no? Que cuando se formó la República, muchos están quizás hace 500 años, claro. Uh-huh. Pero realmente no ha habido un diálogo serio de igual a igual para hablar de autodeterminación, de control de los territorios, de participación política en los estados modernos, ¿no? Exijamos realmente que los estados se sienten a dialogar seriamente sobre nuestros derechos, porque hasta hoy día, a pesar de esta retórica de declaración de los derechos de los pueblos indígenas que fue adoptada en la ONU, o el 169, o la Convención de Biodiversidad, en la práctica se siguen violando todos estos derechos y el Estado ilegalmente, con total impunidad, en el caso de Argentina, los sigue violando.
Bueno, Angélica, qué interesante la mirada, ¿no?, sobre los conceptos de Nilo. Bueno, nos conocemos y lo conocimos hace muchos años, así que, bueno, siempre es importante escucharlo también, ¿no?
Sí.
Una experiencia
pareciera que fuera duro en algún momento, pero en el fondo es esperanzador.
Es tierno.
Así es. Bueno, nos vamos a escuchar un poco de música. Vamos a Memoria Viva Guaraní, la canción Yondaroí.
Bueno, después de escuchar un tema musical de la cultura guaraní, uh-huh. obviamente no podía faltar el testimonio de un hermano guaraní, ¿no? Mario Valdés, ahí lo vamos a escuchar también, él radica por acá, por el Gran Buenos Aires, en Cleo. Sí. Así que, bueno, escuchémosle al hermano Mario.
Siempre hemos hecho eventos recordatorios hacia la fecha que es el 19 de abril, o la Semana del Indio,
claro,
en conmemoración de todos los hermanos que han sido atropellados, todos los pueblos indígenas a nivel Latinoamérica. A nivel local lo hicimos a través de eventos culturales, de prensa, ya sea de conferencia hacia la problemática de los pueblos indígenas en la actualidad, y partiendo desde lo histórico, ¿no? A nosotros nos ha servido como una fecha conmemorativa tanto hacia la sociedad civil, uh-huh, a los sectores educativos, a los sectores políticos, a los gobiernos, tanto local, nacional, y esta fecha es una fecha muy importante para nosotros, más allá de que no ha sido una declaración de los pueblos indígenas en fin, ¿no?, sino que han sido, más allá de esta declaración, fueron los gobiernos y al mismo tiempo llevados por antropólogos que quisieron llevar adelante todo el tema de la lucha indígena, ¿no? En mi opinión, se tiene que seguir sosteniendo. Ha servido tanto en el interior, más en el interior del Chaco, de Salta, de Jujuy, todo. Se ha recordado a través del Día del Indio Americano, ¿no?
Bueno, muy bien, lo escuchamos a Mario Valdés, Marito, como lo conocen los amigos, que él es de la comunidad guaraní Hipólito Yumbay, de Gleu, de la provincia de Buenos Aires, como dijimos, ¿eh?
Él es guaraní, Abá guaraní.
Él es Abá, sí, lo que escuchamos, la música de guaraní.
De la zona de Salta.
De Salta, ¿no? De la provincia de Salta, así es. Que es la zona donde están más los Abá, ¿no es cierto?
Sí, exactamente.
Vamos a escuchar entonces ahora a
Luis Pincén, bueno, otro hermano Tehuelche Mapuche, ¿no? Él es también docente y en este momento está ocupándose, es parte de la comunidad
Vicente Catrunau, y él ha trabajado mucho en lo que se llama la educación intercultural bilingüe, ¿no? Incluso ha sido funcionario, ¿no? Sí, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, exacto, ¿no? En este sentido, así que tiene mucha experiencia en ese tema. Vamos a escucharlo.
Escuchemos.
En relación a esta fecha, por ahí como hecho positivo, es que se ha instalado algo que no se originó desde las bases indígenas, sino más bien desde los intelectuales allá por 1940, se instaló en todos lados como el Día del Indio Americano, y realmente en ese sentido es positivo, la sociedad ya lo tiene en cuenta. Lo que es lamentable es que todo ese avance, por lo menos que ha habido en el reconocimiento de los hermanos y de lo que sufren, no se haya trasladado todavía hoy a un cambio de la realidad de nuestra gente. Uh-huh. Y hoy por hoy, qué sé yo, sigue habiendo un porcentaje altísimo de tuberculosis en el norte, un porcentaje altísimo de mal de chaga, y hoy por hoy siguen muriendo hermanos en la lucha por la tierra. Si bien se han aplicado políticas importantes por ahí, en cuanto a asignaciones, lo que parece una beca o ayuda, asistencialista en alguna manera hacia los hermanos, por otro lado, muchos hermanos han sido expulsados de su propio territorio.
Así.
O sea, en este caso, estas políticas que serían buenas son compensatorias de una realidad realmente que continúa avanzando. Como ha sucedido siempre, cada vez que el capitalismo necesita algo, en su momento nos corrieron a nuestros hermanos de las tierras para la agricultura, la ganadería, en su momento para los quebrachales, ahora es la soja la que va corriendo a nuestra gente, es la minería a cielo abierto, es el agua. Uh-huh. Entonces eso es preocupante. Sabemos que tenemos una legislación de las más avanzadas, especialmente acá en la Argentina, pero la voluntad política es relativa. Hay mucho progreso, por ejemplo, la propuesta de la educación intercultural bilingüe es una buena propuesta, pero no todas las provincias lo toman. O sea, como Argentina es un país federal, y en algunos lados en este momento se ha retrocedido muchísimo, a tal punto que no hay ministerios que contemplen la posibilidad de educación intercultural bilingüe. Entonces, bueno, es una fecha por demás interesante, uno la tiene en cuenta, a veces lo llama para hablar y esas cuestiones que siempre están, pero nuestras realidades, digamos, no han cambiado mucho.
Y bueno, lo escuchamos aquí a Luis Pincén, que como bien dijiste es un tipo que tiene mucha experiencia, un hermano con mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la educación, y él ha trabajado mucho para organizar esta comunidad aquí, reorganizar esa comunidad en la provincia de Buenos Aires.
Ayudando de alguna manera también a otros hermanos, ¿no? Por ahí directa o indirectamente. Creo que rescatar algo que él tiene es la autocrítica, digamos, ¿no? Que hace hacia adentro del movimiento mismo, ¿no?
Sí.
Es una de las cosas que yo creo que por ahí podemos no compartir algunas cosas, pero creo que en el fondo compartimos también esta cosa de empezar a hacer una evaluación intra el movimiento, ¿no?
Y sí, la preocupación que tenemos todos de la división interna que hay, no solamente en las organizaciones, en muchas comunidades, por influencias de los partidos políticos, las religiones, es algo que realmente es nefasto para la realidad, para la organización de del pueblo indígena. Así que en este sentido, él aportó algo más sobre esto.
Yo incluso siempre he sido muy crítico de la dirigencia indígena cuando es cooptada.
Sí.
El poder político, y muchos hermanos están más preocupados por ocupar sus espacios de poder, su sueldito. Yo la dirigencia nuestra en este momento la veo muy debilitada. Eso tampoco es bueno. Ya no tenemos, son muy pocas las organizaciones libres que están planteándole cosas al Estado, ¿no?
Sí.
Yo entiendo que muchos hermanos creen que esa es la manera de hacer política, pero ya hace muchos años que venimos fracasando de esa manera, suscribiendo a otros poderes o al poder político del momento. Parece la vieja historia, o sea, la vieja historia de otros dirigentes viejos, ¿no?
Uh-huh.
Ponen una mesita, un sello y ya creemos que estamos bárbaros, y sin embargo muchos se olvidan que el compromiso es con las bases, con la gente, y no con el poder político. Por lo menos los que pretendemos tener cierta representación al nombre de todos los hermanos, tenemos que tener una conducta, una responsabilidad y responder con nuestros actos a todo lo que los hermanos esperan de nosotros. Somos un grupo económicamente débil, vulnerable en muchísimos aspectos, y si la dirigencia no se mantiene lúcida y coherente y es respetuosa, incluso conocedora de su propia cultura, no sirve.
Claro.
Hay mucha gente que yo no voy a decir que sea mala, quizás es muy voluntariosa y le gusta estar, pero si pretenden lograr cosas hay que estar preparado, hay que saber, hay mucha responsabilidad en esto. Mientras nosotros seguimos hablando, siguen muriendo hermanos, entonces esto es algo serio, no es ni siquiera mente folclórico.
Seguro.
Y muchos hermanos nuestros, ya lo digo, por una maldad, por ignorancia o por otras circunstancias, se creen calificados para este trabajo y realmente no tienen noción.
Bueno, muy muy bueno todo lo que escuchamos, muy rico las opiniones, muy similares en el fondo, hay alguna que otra diferencia, pero todos reconocen, la mayoría, que esta conmemoración no surgió del seno del movimiento indígena mismo, sino de la parte externa, pero que se utilizó o que se puede llegar a utilizar para visibilizar, en determinadas épocas fue mucho más, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Es para visibilizar la existencia, las luchas, los reclamos. Así que nosotros en ese sentido también compartimos esto, ¿no? Y bueno, esperamos que realmente, como lo dijo en un último momento el hermano Luis Pincén, ojalá que toda la dirigencia y todos los hermanos indígenas puedan llegar a trabajar independientemente, autónomamente de las influencias externas, ¿no? Como son puede ser de política partidaria o cuestiones religiosas. Hacemos votos para que eso sea así.
Sí, yo creo que se va madurando de a poco y motivo de eso es también el crecimiento del movimiento, de la organización de comunidades, ¿no? Cada vez más se ve más protagonismo, las mujeres, la participación. Entonces creo que hay un constante efervescencia y de discusión. Este hecho de poder plantearnos ideas, creo que nos acerca y nos da motivos para seguir trayendo temas a discusión, para llegar a un puerto a donde podamos aportar mínimamente en la organización. Así que bueno, Angélica, ya estamos al final.
Bueno, nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, agradeciendo a todos los hermanos oyentes, quienes hablan, Angélica Mendoza, Luis Romero y nuestro compañero Pablo Badano. Pero antes vamos a escuchar algo muy interesante. Decime,
sí, vamos a escuchar un tema musical. Estos hermanos aymaras, los aguatiñas. Aguatiñas como los mensajeros, los que llevan el mensaje, y Aguatiñas se ha caracterizado siempre por un compromiso social, un compromiso con el movimiento, y en ese sentido el tema que vamos a escuchar dice Hichapi, Hichasnexa, que dice ahora es cuando. Lo que plantean es que a partir de lo que se ha llevado a cabo en Bolivia, por ejemplo, el gobierno con Evo, empezar a plantearse que ahora es cuando los protagonistas tenemos que empezar a trabajar en la reivindicación y en la valoración de nuestros pueblos, de nuestra cultura. Así que lo que un poco reflexionan a través de la letra es eso, ¿no? Así que los que no saben aymara, pregunten a los hermanos aymaras, y los que saben aymara, a ver si podemos disfrutarlo, ¿no? Bueno, simplemente esto, y será hasta la próxima. No se olviden, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer vía correo electrónico pueblosoriginarios@serpaj.org.ar.
Tatanaka, Mamanaka, Ukahachauru, Purinjewa, Hichapi, Hichaneja. Hachañas tukus haniwa Hichapi hichane kamsap kakini Tatanak mamanaka wainanak tawakonak Sartasip hanyani wali amuyumpi Uka hachauru purinhewa Saita sipanyani, inti hasuntasa. Akaha chauru, katharunyani. Hachañas tukus haniwa Hichapi hichane kamsap kakini Tatanak mamanaka wainanak tawakonak Sartasip hanyani wali amuyumpi Uka hachauru purinhewa Saita siphanyani inti hasuntasa katharunyani. historia su yurate.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.